presidente, letrada de las Cortes, señoras y señores procuradores. Es un placer para mí y un honor comparecer una vez más ante esta Comisión de Economía y Hacienda para presentar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para el año 2024 en el área que me honro en dirigir de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de su sector público, acompañado una vez más del equipo directivo que está al fondo de la sala, al que agradezco el esfuerzo realizado, el trabajo constante para esto y para todo durante esta legislatura y que bueno, pues están para apoyar en la medida en que sea necesario. El presupuesto destinado a estas áreas de medio ambiente, vivienda y ordenación del territorio es un presupuesto realista. Es un presupuesto prudente y ajustado. Esta mañana el consejero de Economía y Hacienda estableció y determinó las características generales del presupuesto, ¿no? Ajustado al escenario económico previsto el próximo año, con indicadores macroeconómicos en Castilla y León más favorables que la media nacional. Ya se habló esta mañana del endeudamiento por debajo del 20,5% del PIB de la comunidad, 2 puntos porcentuales menos que la media nacional, el PIB de Castilla y León a 1,7 positivos, una tasa de paro de en torno al 9,2%, 1,7 puntos menos que la media nacional y una previsión de empleo de crecimiento del 1,1% y una media española de paro 2 puntos más o menos superior a la de Castilla y León. Pues bien, este presupuesto de la consejería es el segundo presupuesto que más incrementa en volumen de gasto por consejerías, que es un 6,7% después del de Familia e Igualdad de Oportunidades. Estamos hablando de la consejería sin sector público de 545,79 millones de euros en un contexto eminentemente social del presupuesto de Castilla y León, un presupuesto de 14.562 millones, del cual el 5,45 de subida se posiciona especialmente con ese más de 80% dedicado al gasto social. Unos presupuestos en Castilla y León pues que son presupuestos que aumentan las inversiones reales, que es lo más relevante, y con una fiscalidad moderada, con un favorecimiento del crecimiento económico, de la creación de empleo y, por lo tanto, buscando siempre la equidad y la calidad de los servicios públicos para proteger a las personas, atender a las personas, impulsar la economía para generar empleo y dar futuro, para generar desarrollo en el medio rural, sostenibilidad demográfica, como base es todo ello de una cohesión social y territorial. Este es el marco general del que se mueve el presupuesto de la consejería que represento. Una consejería que, la consejería y su sector público, para el año 2024 va a tener un volumen global de recursos de 867 millones de euros, de los cuales, ya dije antes, 546, números redondos, serán gestionados por la consejería y 321 millones de euros por el sector público, por Somacil, 291,30 millones de euros y por la Fundación de Patrimonio Natural, 29,30 millones de euros. Corresponde de estos 867 nada menos que 683 a la realización de proyectos en los distintos ámbitos de la actuación de la Consejería del Sector Público. Por tanto, es una consejería que destaca por destinar prácticamente el 80% de su presupuesto a operaciones de capital, un porcentaje que, en este sentido, hace destacar a la consejería respecto a otras consejerías, ¿no? Pasando a analizar las distintas actuaciones, como saben, cuatro ámbitos de competencia, ¿no?, que se corresponden con cuatro direcciones generales: la vivienda, arquitectura, ordenación del territorio y urbanismo, que hablaremos en primer lugar; después será la consejería que lleva los temas de calidad y sostenibilidad ambiental, la dirección, perdón; luego, en tercer lugar, la dirección de patrimonio natural, de medio natural y patrimonio forestal; y, por último, la que lleva protección civil y emergencias. Empiezo con los proyectos en el área de vivienda, arquitectura y ordenación del territorio y urbanismo, que contará en el año 2024 con una dotación de 148 millones de euros, a los que hay que añadir una parte también relativa, como veremos después, a unos ámbitos de inversión en el ámbito de planes territoriales y de infraestructuras generadoras de actividad económica y empleo. Empezando, por lo tanto, por esta dirección general, hay cuatro principios, ¿no?, o cinco principios que fundamentan el presupuesto. El primero, el apoyo a las familias más vulnerables en el acceso a la vivienda, con la vista puesta especialmente en los jóvenes y en el medio rural, bien sea mediante la oferta pública de viviendas de protección oficial, tanto en venta como también en alquiler, sobre todo en el medio rural, o, en segundo lugar, reduciendo el coste de los alquileres de viviendas libres mediante ayudas al alquiler, o, en tercer lugar, a través de programas que facilitan el acceso a los jóvenes de una vivienda en propiedad, ya sea pública o ya sea privada, avalándoles para que sea más fácil la adquisición. Y a ello hay que sumar los beneficios fiscales que tienen las políticas de vivienda en la Junta de Castilla y León. En definitiva, son medidas que tienden a que el coste de la vulnerabilidad lo lleve la Administración, lo coste la Administración, sin trasladar ni a los propietarios ni al mercado dicha carga. El Gobierno de Castilla y León no comparte las medidas de vivienda basadas en la intervención, en la dificultad de recuperación de las viviendas ocupadas y en todo este tipo de políticas que realmente no van al meollo de la cuestión planteada, que es ayudar a los jóvenes con medidas eficaces y eficientes, como ahora veremos. En segundo lugar, principio fundamental y general de esta política es el impulso a la rehabilitación energética, a la regeneración, a la renovación urbana y a la accesibilidad, tanto del parque público como del parque privado. Estamos hablando de generar entornos residenciales que permitan a los ciudadanos mejorar la calidad de su vida y, además, también bajar el coste de la energía eléctrica y comprometerse con el medio ambiente. Estamos comprometidos con esa ola europea de descarbonización que tiende a una neutralidad de carbono al año 2050, objetivos muy relevantes en el año 2030 a través del paquete Fit for 55 y, desde luego, ahí estamos en la vivienda, que es responsable del 30% del consumo de energía y del 40% del CO2. Ahí actuaremos, como veremos, en barrios completos, en edificios, en viviendas, mejorando la previsión de la redacción de los libros del edificio y con otras políticas que enumeraré. En tercer lugar, tercer principio general de esta política de vivienda es el fomento de la arquitectura sostenible acorde al siglo XXI, buscando estándares de calidad que recojan objetivos de eficiencia energética en la elección de materiales, en el diseño, en la construcción, en el mantenimiento, en la conservación y en el uso de la vivienda. Y también fomentamos por ello la construcción sostenible, con actividades en torno a la innovación, la formación, la industrialización y la sostenibilidad en el ámbito de la construcción. Cuarto principio, lucha contra la despoblación. Ya saben que la Junta de Castilla y León tiene una misión transversal, todas las consejerías y el presupuesto, de generar oportunidades en el medio rural. Ese reto demográfico que nos ocupa a todos, con la puesta en marcha de medidas que dinamizan el territorio, ya institucionales y normativas, ya relativas a equilibrio territorial y los servicios esenciales, atracción de población y fomento e incentivación de la natalidad. Ya saben que es un presupuesto que lleva un anexo de actuaciones de dinamización demográfica por importe de más de 2.300 millones de euros. Y último principio, el incremento de suelo industrial en el marco de las políticas de una adecuada ordenación y planificación territorial. Castilla y León tiene unas condiciones óptimas para ofrecer un suelo industrial equipado y competitivo. Y ahí van los instrumentos de ordenación del territorio a través de los planes y proyectos regionales de actuación territorial, 10 en la actualidad, y que permitirán transformar nada menos que 10 millones de metros cuadrados en suelo industrial productivo, generador de instalación de empresas y generador de empleo, con 170 millones de euros, de los cuales más de 71 serán en el año 2024. Establecidos estos principios de este área de trabajo, vamos con la vivienda, ¿no? La vivienda contará con casi 131,7 millones de euros para las siguientes actuaciones: ayudas al alquiler, parque público de vivienda, línea de garantías, conservación, rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del parque residencial y fomento de la construcción sostenible. Primero, ayudas al alquiler. Hay una previsión de 27,6 millones de euros para pagar la convocatoria que está en curso y que se resolverá este año. Esta cuantía incluye 10 millones de presupuesto autónomo puro al margen del presupuesto del plan de vivienda, en el que también hay un 25% de presupuesto de la Junta de Castilla y León. Probablemente va a requerir otros 4 millones de euros más mínimo para dotar las ayudas en ese objetivo de que llegue a todas las personas que justifican y cumplen los requisitos establecidos. Piénsese que esto ha supuesto un compromiso en el que, aparte de los fondos del Plan Estatal de Vivienda, la Junta de Castilla y León lleva desde el año 2018 incrementando el presupuesto en otros 36,8 millones autónomos a mayores, repito, de ya su participación en el Plan Estatal de Vivienda, situación que contrasta con otras comunidades autónomas donde dedican presupuestos parciales que no llegan ni mucho menos a todas las personas que en justicia lo solicitan y cumplen los requisitos. En segundo lugar, el alquiler a favor de las familias más necesitadas y vulnerables va a ocupar otros 3,1 millones de euros, familias vulnerables de especial protección, que realizamos a través de distintas entidades del tercer sector, Intras, Cruz Roja, Cáritas, Fundación Personas, con lo que se aborda el alquiler de vivienda para estas personas para subvertir sus necesidades de vivienda. En tercer lugar, la tercera línea es el bono de alquiler joven, una línea que no es de la Junta de Castellón, un bono de alquiler joven del Gobierno de España, que saben que beneficia a jóvenes menores de 36 años que tengan una fuente regular de ingresos y unos ingresos inferiores a 3 IPREM y que la ayuda es hasta 250 euros al mes durante 2 años para el pago del alquiler. Ya conocen la reclamación de la Junta de Castilla y León al Gobierno de España para que esta ayuda que hemos tenido que gestionar las comunidades autónomas tenga financiación suficiente, que no lo ha tenido, dado que ha dejado a 12.255 jóvenes sin ayuda de los 16.082 solicitantes. En cuarto lugar, estas políticas de vivienda, tenemos 400.000 euros de presupuesto autónomo para las ayudas al pago de alquiler sociales gestionados por la empresa pública Somacil. Son alquileres que derivan de la anterior empresa pública Provilsa. En quinto lugar, otros 400.000 euros de presupuesto para abonar los recursos al alquiler que están estimados. Y, en definitiva, con esto se completan, así a grandes rasgos, sin perjuicio de que ampliaré lo que sus señorías estimen oportuno en preguntas, estas ayudas al alquiler, este apartado A, esta primera línea de actuación del área de vivienda de la dirección examinada. En segundo lugar, el incremento del parque público de viviendas, especialmente el de alquiler. Vamos a destinar en el año 2024 63,7 millones de euros en 5 líneas. Primero, dar continuidad al programa de adquisición de viviendas para su posterior incorporación al parque de alquiler social. Estamos hablando de 2,6 millones de euros, con los cuales queremos adquirir 35 viviendas en 2024, que, conjunto con 11 adquiridas el año pasado, sigan incrementando el parque público de alquiler social. En segundo lugar, seguir impulsando la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de las viviendas de titularidad de la Junta de Castilla y León. Ahí vamos a destinar 0,6 millones de euros para 40 viviendas jóvenes en el edificio de la antigua Casa Cardel de Vadillos, en Valladolid, para su incorporación y destino al alquiler. La rehabilitación de viviendas propiedad de la Junta de Castilla y León es otra de las actuaciones que promueve este Gobierno, no solo en esta consejería, y a esta práctica hemos añadido la aplicación de unos estándares rigurosos de eficiencia energética para obtener que nuestras viviendas rehabilitadas sean de consumo casi nulo. Esto lo tenemos, por ejemplo, en las casas del Puente Colgante, las famosas casas, 63 viviendas que tienen ese marchamo de calidad de consumo casi nulo. También las antiguas viviendas de camineros, que hablaremos luego, 133, que también rehabilitamos con ese estándar, o también edificios como en Villalón o Paredes de Nava, con 19 y 10 viviendas, donde aplicamos también esa rehabilitación para dar a disposición preferentemente de los jóvenes en materia de vivienda. Pues bien, estas 225 nuevas viviendas que he mencionado se sumarán este año a la nueva iniciativa regida en los presupuestos, que es el comienzo de las obras de rehabilitación en Valladolid del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Vadillos. Decíamos, en el caso de la rehabilitación, permitirá esta rehabilitación incorporar 40 nuevas viviendas al parque público con una inversión que este año va a ser de 0,6 millones de euros. La tercera línea de parque público es la promoción de viviendas protegidas destinadas a la venta, especialmente en el medio rural, y con un descuento del 20% para los jóvenes de menos de 36 años. Una iniciativa que pone de manifiesto cuál es nuestro compromiso con los jóvenes y nuestro compromiso con el medio rural. Este año estará dotado esta línea con 22 millones de euros que ejecutará la empresa pública Somacil, trabajando en la construcción de 315 viviendas, de un total de algo más de 500 que vamos a construir en la legislatura, en 16 promociones que ya están en varias provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Valladolid, y que no pormenorizaré, salvo que sus señorías me lo pregunten, para agilizar un poco la comparecencia. En cuarto lugar, la cuarta línea de parque público es el programa Rehabitare, que ya bien conocen porque pues son constantes actuaciones. Dedicaremos 2,4 millones que permitirá incorporar 30 viviendas más a esta línea de actuación. Este programa, ya saben, es un programa que tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda asequible de alquiler social para personas de escasos recursos, especialmente y preferentemente jóvenes de menos de 36 años, crear oportunidades para el arraigo de los jóvenes en ese medio rural, dar oportunidades de actividad económica a las empresas locales que suelen hacer estas rehabilitaciones, apostar por revitalizar el parque edificatorio de nuestras localidades y, desde luego, dar nueva vida a estos inmuebles en mal estado, que es un ejemplo de eficiencia eficiencia económica del gasto público. Hemos incorporado ya 450 nuevas viviendas y queremos terminar la legislatura con 750. En quinto lugar, vamos a seguir desarrollando a través de Somacil un programa muy importante. Es el programa en el que promovemos, construimos la Junta de Castellón a través de Somacil, viviendas de protección oficial públicas para alquiler asequible joven y eficientes energéticamente, en régimen de cohousing, es decir, lo que ahora los jóvenes piden, ¿no? Viviendas de 70 metros cuadrados con todo el equipamiento, pero que tengan unos lugares comunes de vending, aparcamiento de bicicletas, lugares, por lo tanto, donde los jóvenes conviven en esa forma que exigen a la actual sociedad, ¿no? Conscientes de las dificultades que tienen los jóvenes para iniciar un proyecto de vida sin una vivienda, ahí van esas viviendas, van a ser más de 1.000 viviendas con una inversión de 132 millones de euros, de los cuales en este presupuesto hay 36 millones que permitirá desarrollar este programa durante el año 2024 con 15 promociones ya diseñadas. Y, en tercer lugar, de la línea, una vez terminados estos 5 puntos de parque público, dentro de esta línea de vivienda tenemos la línea de garantía, ¿no? Los avales que la Junta aporta a los jóvenes para complementar la financiación a la hora de obtener un préstamo hipotecario de una vivienda libre, de una vivienda de mercado. Estamos hablando de un aval del 17,5% que se suma al normal 80% que garantiza la hipoteca, la vivienda y la garantía hipotecaria, y que ha permitido ya extender y expedir nada menos que 1.826 certificados de cumplimiento por los jóvenes de los requisitos, y ya se han formalizado 314 operaciones hipotecarias que viene a suponer una compra de viviendas de en torno a 62,8 millones de euros por los jóvenes de menos de 36 años, que por tanto son oportunidades muy relevantes para los jóvenes y para su asentamiento en Castilla y León. En cuarto lugar, en política de vivienda, está la política de conservación, rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del parque residencial, tanto público como privado. Va a contar en 2024 con 30 millones de euros. Nuestro compromiso es financiar los antiguos ARUS, que ahora son los ERP, los entornos residenciales de rehabilitación programada, y también finalizar los antiguos áreas de regeneración urbana. Estamos hablando de un importe para este año presupuestado 10,4 millones. También seguiremos pagando ayudas que están en fase de resolución destinadas a incentivar la realización de obras de rehabilitación energética. Ahí estamos hablando de 13,4 millones, sumando a estas las de fomento de la accesibilidad, especialmente en el mundo rural. Y, en tercer lugar, la rehabilitación energética del parque público de viviendas de la propia Junta de Castilla y León, que son 6,1 millones que vamos a destinar a la rehabilitación energética de varias promociones de viviendas de protección oficial de la Junta de Castilla y León, que queremos poner en un estado de óptimo funcionamiento desde el punto de vista energético. En concreto, terminaremos las obras de rehabilitación energética en Segovia, el grupo La Fresneda y Mayorazgo, 64 viviendas con 3 millones, en Candeleda, en Ávila, 44 viviendas por 1 millón, y en Simancas, 20 viviendas por 0,6 millones, en total 4,6 millones. Y hasta los 6,1 son otro 1,5 del programa Revive, con el que acometemos obra de reparación de nuestro parque público de viviendas. Y en estas líneas de vivienda de la Dirección General, por último, el programa de fomento de la construcción sostenible. Dedicaremos 500.000 de euros a colaborar con la implantación de la ITE, el pasaporte del edificio, las nuevas tecnologías y la digitalización, con socios importantes como son el clúster de Hábitat Eficiente, el Instituto de la Construcción de Castilla y León y la Fundación Laboral de la Construcción, donde sindicatos y patronal hacen una extraordinaria labor de formación de los trabajadores. Y también colaboraremos con esa inversión al Congreso Rebuild en 2024, en el que ha sido elegida Castilla y León como la región innovadora europea en el ámbito de la sostenibilidad y la eficiencia energética, que por tanto es un reconocimiento importante no solo a las políticas de la Junta de Castilla y León, sino en general al sector de la construcción en Castilla y León. Dentro de esta misma dirección general están las competencias de arquitectura. Estas competencias van a tener una dotación de 10,6 millones de euros que nos permitirá revitalizar y mejorar el patrimonio arquitectónico en dos apartados. Uno, 9 millones atenderá los compromisos de cofinanciación de importantes actuaciones como es el Centro Cívico de Zamora, con 4,3 millones para este 2024, la ampliación y remodelación del Museo de la Semana Santa de Zamora, con 4,1 millones de un total de casi 6, pero 4,1 para este 2024, y las obras de rehabilitación de la Tejera en Palencia, con 0,5 millones. Y la segunda línea, con 1,6, 9 más 1,6 hacen los 10,6 que les indicaba, para la rehabilitación del patrimonio urbano y arquitectónico de la comunidad en determinadas actuaciones individuales que tejen nuestro medio rural fundamentalmente. Y la Dirección General no solo es vivienda, no solo es arquitectura, sino también es urbanismo y ordenación del territorio. Va a contar, desde el punto de vista del urbanismo, con 5,6 millones en dos apartados. En el área de urbanismo, 1,1 irá a la culminación de los procesos de aprobación de las normas urbanísticas territoriales, tan relevantes, que ya están aprobadas en Soria y Valladolid y que van a ser aprobadas para todas las provincias, que sustituyen a las antiguas y obsoletas normas subsidiarias provinciales que condicionan el desarrollo económico-social de los pequeños municipios. Y, desde luego, también vamos a actuar en el mantenimiento del sistema de información territorial de la comunidad, con 500.000 euros. Y en la segunda línea son 4,5 millones de actuaciones de dinamización demográfica, 2,1 millones para la convocatoria de proyectos tractores de dinamización y 2 millones para las actuaciones de dinamización propias del Plan Soria, actuaciones que se suman al conjunto de las previstas en todas las áreas de gasto de los presupuestos de la comunidad, que contemplan, como ya le dije anteriormente y al principio, un anexo de 2.303,68 millones de medidas dirigidas directamente a esa dinamización demográfica. Y dentro de ordenación del territorio y también como compromiso de inversiones para la actividad económica y el empleo, especialmente en el medio rural, tenemos que destacar otro paquete de actuaciones. Primero, las actuaciones en suelo industrial, unas actuaciones que se hacen efectivas en el marco de planes y proyectos de actuación territorial regional. Estos planes son instrumentos de ordenación del territorio que asumen la ejecución y la ampliación de suelo industrial a través de la empresa pública Somacil, en coordinación con la Consejería de Economía y Hacienda, y que, repito, permite contar en Castilla y León con nuevo suelo industrial dotado de los mejores servicios, con estructuras de comunicación de primera línea, hidráulicas, energéticas, que es muy relevante, de autoconsumo renovable, con telecomunicaciones, con gestión de residuos, etcétera, etcétera. El año 2024 va a contar con un presupuesto de nada menos que 71,4 millones de euros, con los cuales vamos a abordar el desarrollo del polígono de Vicolozano en Ávila, con 6,1 millones, de un total de 16,1 para este año, el Parque Tecnológico de León con 5,1 millones de un total de 14,7, la ampliación del Polígono Industrial de Villanos del Páramo con una anualidad de 20,8 millones sobre un total de 41,8, la depuración, acceso y urbanización del sector 3 y ampliación del Polígono del Valle en el Bierzo con 7,6 millones de un total de 16,8, la urbanización del Complejo Asistencial y Educativo de Segovia con 2,5 millones de un total de 3,5, finalizará la urbanización del PEMA del Parque Empresarial de Medio Ambiente en Soria y otras actuaciones con 3,5 millones de un total de 5,5. Haremos también los sistemas generales del polígono Escaparate de Medina del Campo en Valladolid con 12 millones de un total de 14 millones y otras actuaciones en Bernuy, de Porreros, Segovia, Ciudad Rodrigo, Monfarracinos, donde se iniciará ese parque, ese polígono industrial, todas ellas de 13,8 millones para el año 2024, de un total de 57, me refiero a estas últimas. Por tanto, 71,4 millones de desarrollo de suelo industrial clave para la cohesión territorial, social, creación de empleo y vida en el medio rural. En segundo lugar, dentro de este paquete de actuaciones está también, por parte de Somacil, ejecutando otros proyectos de compromiso territorial y de compromiso también desde el punto de vista de la dinamización económica, como es la ampliación del aeródromo de Garray, con 3,8 millones de euros, la cúpula de la energía, las cúpulas de la energía, esas cinco cúpulas que van a ver su terminación y se van a ver ocupadas por distintas actividades económicas, por 6,2 millones, la construcción de naves en Villanos del Páramo, 1 millón, la construcción de la Casa del Parque, del Parque Sabinares, de 0,7 millones de euros de inversión, y también el edificio Skyle de León, con 1,5 millones por cuenta de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, y la estación de autobuses de Ponferrada, con 2,4 millones por cuenta de la misma misma consejería. Y, en tercer lugar, la Fundación de Patrimonio Natural, dentro de su presupuesto, que ya hemos visto que está en torno a los 30 millones de euros, entre esos proyectos está la rehabilitación del Pozo María de Caballes de Arriba como archivo histórico de las familias mineras en ese municipio de Villablino, en esa entidad local menor, por más de 1 millón de euros. Con esto doy por terminado este primer centro directivo de vivienda, arquitectura, urbanismo y ordenación del territorio. Continúo con la siguiente dirección general, la de infraestructuras y sostenibilidad ambiental, una dirección general que contará con un presupuesto de cerca de 200 millones de euros, 198 millones repartidos entre 58 millones el propio centro directivo y 140 millones la empresa pública Somacil. Pretendemos avanzar en unas líneas de actuación fijadas en la legislatura, en ese programa de legislatura, en colaboración con las diputaciones y ayuntamientos, en colaboración con otras consejerías, líneas que inciden de forma intensa y transversal en la calidad de vida de las personas, en la actividad productiva y en nuestro futuro, como sociedad moderna implicada en los problemas ambientales globales. 6 apartados van a dividir la exposición respecto a esta dirección. En primer lugar, inmersos en esta transición hacia una nueva economía basada en el desarrollo de energías y combustibles renovables, en la circularidad, en el uso de los materiales, en los nuevos hábitats de consumo, una transición que nos permita adaptarnos a los nuevos retos climáticos y generar efectos positivos en nuestra economía y en nuestros ciudadanos, del año 2024 destinaremos nada menos que 40,5 millones de euros al trabajo relativo al clima y los nuevos retos energéticos. Ello permitirá 4 objetivos. 1. La formalización con los agentes económicos y sociales del 3er acuerdo de diálogo social para promover una transición justa frente al cambio climático 2024-2026, con una dotación de 180.000 euros para el año 2024. Nos permitirá continuar en segundo lugar con la línea de ayudas a los proyectos de PIMA Cambio Climático, que se financiarán este año en 20 municipios con una dotación de 160.000 euros. En tercer lugar, seguiremos potenciando actuaciones de impulso de la biomasa forestal, combustible autóctono, renovable, no deslocalizable, que crea empleo en el medio rural y que mejora la situación de muchos hogares desde el punto de vista económico y también que mejora la productividad y el futuro de muchas industrias. En 2024, nada menos que 40,1 millones destinaremos a estas políticas para avanzar en la implantación de redes de calor, actuando fundamentalmente en las de Valladolid, Oeste, León, Hospital Militar de Burgos, Ponferrada, Universidad de Salamanca, Segovia Sur, Aguilar de Campó y Ciudad Rodrigo. Son 32,6 millones. Y me detengo e interrumpo ahora mi exposición para recordar que esta mañana, precisamente en una de estas obras, ha fallecido un trabajador de una de las empresas contratadas paralizando las obras en un siniestro laboral desgraciado y que, bueno, pues creo que traslado el sentir de toda la comisión a sus familiares pues por esta irreparable pérdida que nos llena de dolor. Seguimos adelante porque no nos queda otro remedio. En definitiva, redes de calor que van a suponer un compromiso ambiental, de ahorro económico, de confortabilidad, de calidad de vida, de mejora de la calificación energética de las viviendas y, por tanto, de renovación y recuperación de valor de nuestro patrimonio inmobiliario y, en definitiva, una clave de lucha en los objetivos de descarbonización de la sociedad. En tercer lugar, también vamos a construir centros logísticos de biomasa en las provincias de León, en Castrocontrigo, Llamas de la Ribera, en Almanza y en Palencia, en el Alar del Rey, con 4,5 millones y también vamos a mejorar la eficiencia energética de edificios públicos en el medio rural con 3 millones de euros. Quiero recordar que se publica precisamente hoy el nuevo decreto que regula el carácter obligatorio de que los edificios de titularidad de la Junta de Castilla-León se enganchen a las redes de calor de titularidad de la Junta de Castilla-León allí donde costen, que por tanto hay que predicar con el ejemplo y ese es el ejemplo que hacemos normando esta obligación y sus circunstancias. En cuarto lugar, permítame que termine en este apartado de clima y los nuevos retos energéticos, decir que la Consejería, la Dirección General y el sector público trabajan por otros proyectos importantes, como es la descarbonización integral con biomasa de la planta azucarera de la cooperativa Cor en Valladolid, en colaboración con dicha entidad, un proyecto importantísimo de 80 millones de euros, no de la Junta de Castilla y León todo, sino en colaboración con dicha empresa. La puesta en marcha también de una planta de generación de hidrógeno verde en el PEMA, en Soria, que probablemente va a ser en pocos meses la primera planta de hidrógeno en producción en Castilla y León. En tercer lugar, las plantas de producción de hidrógeno verde y biogás en el Hub Renovable de León, muy relevante en el marco de esa red de calor de León. En cuarto lugar, la planta de producción de biometano con residuo orgánico del CTR de Valladolid. Y en quinto lugar, las plantas de referencia en el aprovechamiento de residuos agroganaderos para la producción de biogás en varias provincias que van a ser Ávila, León, Segovia, Soria y Valladolid. Son, por lo tanto, cinco proyectos muy importantes, muy relevantes de futuro desde el punto de vista del clima y de los nuevos retos energéticos. Decíamos que eran seis apartados. Este es el primero. El segundo apartado de esta dirección es el de prevención, evaluación y control ambiental. 2,4 millones en cuatro líneas de actuación. Primero, avanzar en la mejora y agilización de la respuesta de la Administración Autonómica a los procedimientos ambientales que afectan a la actividad productiva. Ahí vamos a dedicar 640.000 euros, centralizando determinada tramitación de procedimientos para unificar criterios, creación de equipos especializados en la gestión de autorizaciones ambientales y evaluaciones de impacto ambiental relacionados con las energías renovables y la gestión de residuos, y también la aprobación de un nuevo régimen de inspección ambiental basado en la colaboración con los organismos de control acreditados, aplicando criterios de eficacia y responsabilidad. En segundo lugar, de esas cuatro líneas de este ámbito de actuación de la Dirección General, vamos a seguir mejorando la red de calidad del aire, impulsando acciones de desarrollo de la estrategia para mejora de la calidad del aire 2020-2030 y aplicación de las conclusiones del estudio que hemos realizado para conocer la contribución de las emisiones de precursores en la formación del ozono troposférico. 1,5 millones dedicaremos a esta actuación. En tercer lugar, seguiremos colaborando con los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en los mapas de ruido, el desarrollo de los nuevos planes de acción en materia de contaminación acústica con 100.000 euros y, en cuarto lugar, respecto a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, aprobaremos una nueva delimitación y un nuevo programa de actuación y finalizaremos los estudios de determinación del origen de los nitratos en aguas subterráneas para actuar con toda precisión. Dedicaremos a ello 120.000 euros. La tercera línea de acción de esta dirección, de este centro directivo, es la gestión de residuos. Va a llevar en 2024 un presupuesto de 25,2 millones para cinco tipos de actuaciones, que son: fomentar, uno, la recogida separada de bioresiduos, 1,7 millones para construir instalaciones específicas para el tratamiento de los residuos recogidos separadamente. Eso va a ser otros 2,6 millones, 1,7 más 2,6. En segundo lugar, apoyaremos la construcción de puntos limpios, principalmente en mancomunidades, como el que se está ejecutando, por ejemplo, en Santa Cruz del Valle, en Ávila. E iniciaremos un ambicioso programa para completar la red de puntos fijos y suministros limpios y también móviles en la comunidad. 500.000 euros. En tercer lugar, ejecutaremos a través de Somacil la modernización de cuatro centros de tratamiento de residuos. Esto es muy importante. Son 17,5 millones para Ávila, Burgos, Segovia y Soria, con actuaciones muy relevantes de adaptación a la normativa vigente y modernización de la gestión de estas infraestructuras. En cuarto lugar, finalizaremos la ejecución del programa de recuperación y mejora ambiental de las áreas degradadas, en definitiva, del cierre de las escombreras que había en Castilla y León. Digo, había, porque este año, con 117 puntos de vertido a actuar en 74 municipios, terminaremos con más de 2.800 escombreras en Castilla y León, convirtiéndose en un territorio con cero escombreras en territorios públicos, y actuaremos también para que lo mismo ocurra en los terrenos privados. 2,3 millones de euros invertiremos, aquí ya saben que lo hacemos en colaboración con las diputaciones provinciales. Y en quinto lugar, destinaremos 220.000 euros a estudios de suelos contaminados y mejoras de gestión de los distintos flujos de residuos. Por lo tanto, estas cinco líneas de actuación son las que se comprenden dentro del ámbito de gestión de residuos de este centro directivo. En cuarto lugar, es la restauración ambiental y puesta en valor de la biodiversidad y ecosistemas. Aquí, en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda, vamos a destinar 33 millones de euros, financiados parte de ellos con los fondos Next Generation y el Fondo de Transición Justa. Y vamos a dedicarlo a la restauración de las áreas mineras degradadas en la provincia de León. Y parece que ya están en marcha, con un importante avance de dichas restauraciones. Restauraciones de antiguas explotaciones de carbón a cielo abierto, recuperación de suelos, zonas afectadas. En total son 16 proyectos en Favero, Torre, Villagatón y Güeña, y también en otros territorios. Muy importante actuación que tiene una gran trascendencia para el territorio, para la normalización y la recuperación de un territorio muy degradado. En quinto lugar, el agua es un elemento esencial de las políticas de la Junta de Castilla y León, de las políticas de esta consejería. Es clave para la actividad humana, para el equilibrio de nuestros ecosistemas y, como tal, debemos focalizar esfuerzos en garantizar que se disponga de ella ante escenarios climáticos adversos. El agua, además, es una materia prima fundamental en la generación de nuevos combustibles y, desde luego, imprescindibles en el desarrollo industrial. De ahí que el ciclo del agua ocupa una parte importante de nuestros esfuerzos. Tan es así que vamos a dedicar, en colaboración con diputaciones y ayuntamientos, 94,8 millones a estas políticas. En tres líneas de acción. Primero, abastecimiento. 30,3 millones de euros van a ir dirigidas a cinco líneas. Uno, 10 millones para redactar los proyectos del programa de renovación y digitalización de redes de distribución de agua potable. Estamos hablando de destinar inversión a la eliminación de las fugas de agua de redes interiores, eliminar tuberías de fibrocemento y reducir esas pérdidas de agua, que es una absoluta ineficiencia para un recurso tan básico y escaso. En segundo lugar, ejecutaremos obras de abastecimiento mancomunado, que creemos que es la forma más eficiente y responsable de obtener el suministro de agua en calidad y en cantidad desde una fuente fiable a núcleos con problemas de suministro. En 2024 vamos a actuar en los Alfoz de Burgos, de Salamanca, de Zamora, vamos a actuar en Candelario, en Sierra de Francia, Cuatro Caminos y el Azu de Villa de Gonzalo en Salamanca, y también en Soria, en Garray y su entorno, y también en Zamora, en Toro, Benavente y los Valles, donde vamos a invertir en todas estas actuaciones 7,6 millones de euros. En tercer lugar, allí donde no sea posible esa conexión de sistemas colectivos, abordaremos la ejecución de obras singulares que permitan solucionar problemas puntuales de abastecimiento. Y a ello vamos a dotar una no despreciable cantidad de 6,8 millones de euros. En cuarto lugar, avanzaremos en 19 actuaciones en las 9 provincias que están incluidas en el Plan de Transformación y Resiliencia, con una dotación de 5 millones dentro de la poca dotación que tiene este plan para estas infraestructuras de agua. Y, en quinto lugar, vamos a continuar destinando, junto con las diputaciones provinciales, un importe anual de 0,9 millones que, con otros 0,9 millones de las diputaciones, permitirá a esos 1,8 millones paliar posibles episodios urgentes de falta de agua en cualquier núcleo de población. Por tanto, abastecimiento, 30,3 millones en esas cinco líneas. Depuración. En materia de depuración de aguas residuales, contaremos con un presupuesto de 63,5 millones de euros, con los cuales llevaremos cuatro actuaciones. Es muy conocida la actuación y el objetivo de la Junta de Castilla y León de cero aguas residuales sin depurar en nuestra naturaleza y en nuestros municipios, en los más de 6.000 núcleos de población de Castilla y León. Alcanzaremos una de las primeras regiones europeas que alcanza ese objetivo. Para ello, repito, 63,5 millones nos permitirán cuatro cosas. Uno, finalizar las obras de municipios con población superior a 2.000 habitantes equivalentes, con 10 actuaciones, con 7 millones y medio, con los cuales quedan cerradas: Palazuelos, Matapozuelos y Serrada, Folgoso, Torre del Bierzo, Castrejón y Santibáñez de la Peña, Cardeña Jimeno y el Parque Tecnológico de Burgos, Mansilla de las Mulas y Ágreda Olvega. En segundo lugar, colaboraremos en la depuración de los espacios naturales, pagando el 50% de los gastos y de los costes de explotación de los sistemas de depuración en funcionamiento que le corresponde a las administraciones locales, porque es que estos son competencias puramente municipales. Ahí estaremos en Gredos, en Ojuareña, en Riaño, en Mampodre, en Bateocas, en Hoces del río Duratón, el Cañón del río Lobos, la Fuentona y el lago de Sanabria. 740.250 euros a través de Somacil dedicaremos y avanzaremos en unas obras importantes de depuración en los espacios naturales de Babia y Luna, Hoces de Vega Cervera y Montaña Palentina, que son 6 millones de euros. En tercer lugar, con esos nada menos que 63,5 millones, seguiremos avanzando en la ejecución de ese ambicioso programa de depuración de los municipios de 500 a 2.000 habitantes equivalentes. En este año 2024 destinaremos 42,3 millones de euros en las 9 provincias. Ya saben que son cerca de 130 millones de euros lo que vamos a dedicar para construir cerca de 250 nuevas depuradoras. En cuarto lugar, también ya estamos ejecutando el último escalón, el escalón de los municipios de 500 habitantes hacia abajo, 5,8 millones el año 2024, que permitirá comenzar y avanzar en ese ambicioso proyecto de 1.000 depuradoras con una inversión de otros 125 millones de euros. Esta política de restauración ambiental, de puesta en valor de la biodiversidad y ecosistemas, no solo es una política de ciclo del agua, también de abastecimiento y depuración, sino también el riesgo de inundaciones comprende también una actuación de 1 millón de euros que en 2024 permitirá hacer obras en Miranda de Ebro, en Burgos y en Santa María de la Huerta, en Soria, en unos problemas que tuvieron de inundaciones en el pasado. La inversión total son 6 millones de euros, de los cuales este año corresponde 1 millón de euros. Para finalizar las líneas de actuación de este centro directivo está la formación e información ambiental, 2,2 millones de euros, que permitirá desarrollar esa nueva tercera estrategia de educación ambiental 2024-2030, con una serie de actuaciones que rápidamente en 8 apartados son, primero, seguir conformando la red de centros escolares acreditados con el sello de calidad ambiental, el programa Fuentes Claras para pequeños municipios, en segundo lugar, los programas de colaboración con las entidades locales, universidades y diputaciones en todo tipo de actuaciones de formación y divulgación, las empresas también de Castilla y León las distinguiremos, apoyaremos para que puedan ser distinguidas, repito, y reconocidas cuando tengan un comportamiento ambiental innovador y de educación ambiental. La Fundación de Patrimonio Natural también actuará impulsando el programa BEN de visitas de escolares a los espacios naturales, ampliando el voluntariado ambiental. Potenciaremos el PRAE de Valladolid como centro regional autonómico de educación ambiental y también seguiremos con la organización de ese 7º Festival LINA de Literatura Infantil de Naturaleza. Son, por lo tanto, actuaciones de formación e información ambiental con la que termina la exposición de las líneas previstas para este año en los presupuestos en esta dirección general que hemos expuesto. Y vamos con la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal. Una dirección que tiene un volumen de recursos histórico de 230,57 millones de euros, nunca tuvo tantos, 211 la propia dirección, 16 la Fundación de Patrimonio Natural y también aportará 4,7 la entidad pública Somacil. El patrimonio natural, como todo el mundo sabemos, es una de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma, está en el propio Estatuto de Autonomía. Y, desde luego, el sector forestal es un sector estratégico, económico, de generación de empleo y de lucha contra la despoblación. Por ello, las políticas en este área tienen un objetivo que es la conservación y mejora, pero también el fomento de la contribución que este sector puede aportar a la actividad económica en las áreas rurales y, por lo tanto, uno de los pilares básicos de lucha contra la despoblación, que es el empleo a través del uso de esa actividad económica. Hablamos de paisajes, de medio natural, de especies de fauna emblemáticas, de las que podemos presumir en Castilla y León ante España y ante el mundo y que exigen, desde luego, un trabajo intenso. Y, además, nuestros bosques no solo tienen y atesoran esas riquezas, sino que generan recursos naturales que no son deslocalizables, están ahí y no se van a ir, que deben atraer una industria de primera y que la transformación sea un valor añadido para conseguir esos objetivos. La demanda de productos como la madera, la biomasa, la resina, el corcho, las setas, es creciente. Nuestro objetivo en este presupuesto es impulsar su gestión sostenible, aumentando los recursos puestos a disposición de la industria de transformación. Y no nos hemos olvidado, porque ocupa una parte importante, el operativo de incendios forestales, ni mucho menos el compromiso del presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, con los acuerdos con los agentes sociales, permiten una dotación presupuestaria que supera incluso los compromisos acordados con la parte social, sindicatos, comisiones sobre la UGT y patronal COE Castilla y León. Para ello, vamos a hablar de varias líneas de actuación. En primer lugar, vamos a hablar del sector forestal y vamos a hablar de su protección, de su mejora y de su dinamización, con dos ejes, que es la mejora del operativo de prevención y extinción de incendios y el apoyo a la dinamización económica del sector forestal. Nada menos que 149,79 millones de euros vamos a dedicar a esta línea de actuación de inversiones y de inversión productiva. Hablamos de 27,44 millones de euros más que el año 2023, un 22% más. Aquí tenemos tres apartados que tratar: la lucha contra incendios forestales, las plagas y enfermedades forestales y la dinamización económica del sector forestal. Empezando por el primero, la lucha contra incendios forestales. Llevamos a cabo con estricto cumplimiento y superando los acuerdos adoptados ese convenio de la Mesa de Seguimiento del Diálogo Social de 27 de septiembre del año 2022. Según este acuerdo, al final de la legislatura Tendríamos que duplicar el presupuesto, pasar de los 65 millones que había poco menos en el año 2022 a los 126 en el año 2025. Pues bien, en el año 2024 vamos a destinar al operativo 94,5 millones de euros de los capítulos 6 y 7, que son casi 19 millones más en estos capítulos respecto al año anterior, al presupuesto 2023. Y a ello hay que añadir que el presupuesto de esta consejería en capítulo 1 crece mucho, crece un 18,40% en capítulo 1. Pero es que el capítulo 1 de la Dirección General que analizamos crece un 62,16%, como signo inequívoco del cumplimiento de los compromisos del acuerdo con el diálogo social de 27 de septiembre del 22, que nos permitirá todo ello mejorar las infraestructuras, la dotación de medios y recursos, dar un salto tecnológico sin precedentes en la lucha contra incendios forestales e incrementar la estabilidad y las condiciones laborales de los más de 4.500 profesionales que integran el operativo, vinculado a la aprobación que hemos tenido en el año 23 del nuevo convenio colectivo del personal laboral. Son 14 apartados los que voy a exponer, pero que voy a resumir y meramente enunciar para no cansarles, sin perjuicio de que, si quieren que profundice en alguno de ellos, pues me digan y luego en el siguiente turno de intervención lo haré. Vamos a incrementar el tiempo de contratación de 60 cuadrillas que renovamos en el año 2024. Quedamos en aumentarlo según fueran renovándose los contratos. Pues bien, 60 cuadrillas nuevas se renuevan con, como mínimo, 9 meses. 9 meses ampliando esta contratación hasta 9 meses a las 111 cuadrillas a medida que vayan venciendo los contratos. Hay que tener en cuenta que la dotación prevista para estas cuadrillas, que no solo extinguen incendios, sino que desarrollan tratamientos silvícolas en invierno, acuérdense de esa famosa frase que en la que es un poco, bueno, pues no la voy a calificar, de que los incendios se apagan en invierno. Bueno, pues 43,2 millones de euros son los que se destinan a esos tratamientos silvícolas preventivos de incendio en el año 2024. Que incluye 1,5 millones para 5 cuadrillas que contrata el Consejo Comarcal del Bierzo y que financia la Junta de Castilla y León. Va a suponer, por lo tanto, un 32% más que el año pasado, 10,5 millones más. La inversión fue de 32,7 millones. En segundo lugar, 14,85 millones servirán para disponer de equipos de cuadrillas especializadas en transportadas y nocturnas, concretamente 16 nocturnas durante 5 meses, 20 cuadrillas helitransportadas activas los 12 meses del año, de las cuales en peligro alto estarán a doble turno en un tiempo parcial de los 4 meses de la época de riesgo alto, pero a 12 meses todo el año en un turno estarán las 20 cuadrillas helitransportadas. En tercer lugar, la maquinaria pesada, casi 4 millones de euros para 15 retenes completos en la época de riesgo alto y otras máquinas complementarias de distinta tipología. De estos 15 contratos que se van a hacer, 7 tendrán 9 meses para permitir mayor continuidad a lo largo del año y, por tanto, más allá de la época de los 4 meses nuevos, porque antes eran 3, ya saben que desde el año pasado son 4, de época de riesgo alto. Cuarto lugar, la dotación de los centros de mando se ha incrementado de manera que están activos 24 horas al día, 365 días al año, con 28 nuevas plazas de operadores, 6 en cada uno de los centros, 5 en el autonómico y con la incorporación a la RPT de 40 plazas de técnicos de apoyo que no existían. 5. Personal de autobombas. Pasará a ser personal fijo, laboral fijo, de manera progresiva a lo largo de la legislatura. Ya en 2023 se incrementaron los tiempos de trabajo de ese personal de primer turno en las dotaciones de autobombas. 188 trabajadores, 94 conductores y 94 peones. En este año 2024 consolidarán los 12 meses de trabajo al año. Y los de segundo turno, 188, alcanzarán los 10 meses y los 12 en el 2025, así como los del tercer turno, que consolidarán el anterior incremento a 6 meses, que son 66 trabajadores. Un importante esfuerzo presupuestario en capítulo 1, que por eso tiene ese crecimiento tan relevante. Punto sexto, los escuchas y vigilantes de torretas trabajarán durante 6 meses en 2024. Lo hacían una media de 4 meses. Se va a redimensionar la red de vigilancia y hacer una intervención razonable de videovigilancia, de mantenimiento de aquellas que sean imprescindibles y de mejora de las condiciones de estas infraestructuras. En séptimo lugar, renovaremos los convenios de prevención y extinción con las administraciones locales, 1 millón de euros para ello. En octavo lugar, 21 aeronaves más otras 2 que van a contarse, son 23 dentro de las mejoras de las contrataciones, van a llevar a cabo en contratos ya firmados y que supone para el año 24 nada menos que 10,32 millones de euros. En noveno lugar, inversión financiada por FEDER, tenemos 5,2 millones en el año 2024 que van a permitir continuar con la ejecución del servicio de unidades de brigadas con autobomba. De 4 a 5 va a pasar con la inversión de 2,6 millones y el restante importe 2,6 millones para unidades de vehículos autobomba para renovar la flota actualmente disponible, permitiendo la adquisición de 7 vehículos y que supone una renovación prácticamente de las 2/3 partes de nuestro parque de vehículos autobomba, con una media que ha disminuido de forma extraordinaria en la edad de estos vehículos. En décimo lugar, con cargo a los fondos Next Generation, también se tiene previsto una inversión de 3,9 millones en el operativo de incendios. 3,3 va a ser para la dotación y mejora de infraestructuras, que incluye una nueva torre de vigilancia en Segovia, 4 edificios modulares de bases de operativo en Ávila, Palencia y Zamora, la mejora y construcción de bases de incendios forestales en León, Burgos y Ávila, o la mejora de garajes para autobombas en las provincias de Burgos y Segovia. Y 0,5 millones para 2 vehículos especiales contra incendios forestales como puestos de mando avanzado y la dotación integral de las 34 pickups para la extinción de incendios forestales. Décimo primero, además, tenemos confirmada nuestra participación en importantes proyectos europeos relacionados con la extinción de incendios, como es el proyecto A Tiempo, con casi 1 millón de euros, que está en el marco Interreg, POPTEC 21-27, y el proyecto SUDOE USE 4 Forest, con 100.000 euros. 2 proyectos, por lo tanto, que mejorarán nuestras capacidades en esta materia en colaboración con otras, con Portugal, en este caso. Décimo segundo, otra mejora del operativo, de forma muy esquemática, son los medios técnicos especializados de apoyo en incendios forestales. 1,7 millones en 2024 para una unidad UPACIL con una inversión de 440.000 euros. El apoyo al puesto de mando avanzado con 445.000 euros también. 4 unidades de apoyo a la formación en el CDF, en el Centro de Defensa contra el Fuego, que está potenciándose con una inversión de 859.000 euros que ha permitido contar con 4 equipos regionales para mejorar la formación teórica y, sobre todo, la práctica del personal del operativo. Décimo tercero, otro aspecto es el desarrollo tecnológico, 1,23 millones para sistemas de geolocalización, mejoras del sistema SINFO2, el programa europeo A Tiempo con tecnología LIDAR y, desde luego, también programas importantes que vamos a financiar en León y en Palencia de simulación de incendios y de predicción meteorológica sobre el SIG. Y, por último, el 14, ese programa de innovación tan relevante, el RETECH4, que compartimos con la Comunidad Autónoma de Canarias, que permitirá la intervención y sumará nada menos que 8 millones de euros para actuaciones en este ámbito. Por lo tanto, esta es la primera línea de actuación relativa al sector forestal, un sector que exige defensa y que, por lo tanto, la lucha contra incendios forestales es clave en el mismo. Pero no solo el sector forestal se compone del operativo de incendios. Están también las plagas y enfermedades forestales, a la que vamos a dedicar 3,8 millones de euros para contener la expansión del nematodo del pino, la sanidad de castañares, la chincha americana, el piño piñonero, que afecta también a las cosechas de piñón, y otras actuaciones relevantes en este sector de la sanidad forestal. En tercer lugar, en este sector forestal, la dinamización económica del sector es muy relevante. Ya hemos dicho que es clave del desarrollo de nuestro medio rural, del empleo y del asentamiento de población en nuestros pueblos, ¿no? Gracias al impulso que suponen los fondos de recuperación, de transformación y resiliencia, FEADE, y el presupuesto propio, se va a contar con una serie de actuaciones que podemos resumir en 13 apartados que meramente voy a enunciar y que me detendré en ellos si alguien quiere alguna información auxiliar. Primero, mejora de los aprovechamientos en motos de titularidad pública, 280.000 euros, 1.075.000 para planificación y ordenación forestal de los montes públicos. Este esfuerzo se verá potenciado con un nuevo decreto de planificación forestal que verá la luz este mismo año. En tercer lugar, la mejora de la gestión forestal llevará una inversión en León y en Palencia de 730.000 euros y otros 1,3 millones de euros para mejorar los aprovechamientos de los recursos madereros endógenos, la bioenergía y la construcción sostenible. En cuarto lugar, el roble ibérico va a ser también objeto de una actuación de 150.000 euros en el programa Life Rebollo. En quinto lugar, dentro del nuevo plan estratégico de la PAC europea con fondos FEADER, líneas de ayuda forestales van a ser 20,8 millones de euros, 8,1 serán para forestaciones y restauraciones forestales y 11,3 para mejoras silvícolas y desbroces para prevención de incendios y el fomento de la ganadería extensiva. En sexto lugar, una nueva línea de ayudas a la industria forestal de primera transformación con 3 millones de euros dentro de ese PEPAC para la mecanización y la comercialización de productos forestales. Séptimo lugar, también un ambicioso nuevo programa para la reducción del riesgo de incendio en puntos estratégicos del territorio mediante la ampliación de fajas y áreas cortafuegos, la ejecución de desbrozos de matorral y la dotación de puntos de agua va a suponer una inversión de 6 millones de euros. En octavo lugar, una nueva línea piloto de ayudas a la actividad resinera con 1 millón de euros que van a ser para este año solo 200.000 y 800.000 para el año 2025. Con una dotación de 3,4, en noveno lugar, también vamos a actuar impulsando la restauración de montes afectados por incendios forestales, sobre todo en Ávila, en Zamora, una vez que se está completando ya la extracción de toda la madera quemada y ya la evolución del regenerado permite planificar e identificar las áreas en que hay que actuar. Décimo lugar, con 10,5 millones, impulsaremos la mejora de las masas forestales, la protección de la restauración de los sistemas forestales y silvopastorales. En décimo primer lugar, un proyecto piloto importante de restauración forestal en el Bierzo, en el marco del programa europeo Horizonte 2020 Super, con un importe total de 375.000 euros, donde participan 16 países, no en esta cuantía, sino en el total de los 20 millones con los que está dotado, con más de 100 socios. En segundo lugar, dentro de este marco, concederemos ayudas a Factile, 250.000 euros, para fomentar el asociacionismo forestal, con la experiencia espejo que tenemos en Soria, a CESEFOR con 300.000 euros, que impulsará esa biotecnología tras la incorporación y la adquisición de Symbiotec, que moría en León y que ahora resurge para beneficio de nuestro sistema forestal. Y en decimotercer lugar, 3 millones también a través de Somacil para fomentar el cultivo del chopo. Nuevas repoblaciones, aportación de esa madera de calidad, el mejor chopo de Europa que está en Castilla y León y especialmente el chopo de León. Y la importante industria de transformación va a tener, por tanto, ese impulso. Estamos hablando también de generar biomasa para nuestras redes de calor, para la generación eléctrica y conseguir mantener ese ritmo de plantaciones de nada menos que 500 hectáreas al año, convirtiéndose en Somacil con 10.000 hectáreas en el mayor populicultor de Europa, con 3 millones de chopos. En esta dirección general también es importante la conservación y la promoción de nuestro patrimonio natural. Estoy yendo todo lo deprisa que puedo, para acabar cuanto antes, que sé que me lo van a agradecer. Con lo cual, me disculpan los atropellos y las farfulladas, porque es por hablar más deprisa de lo que yo estoy habituado. Bien, en este apartado de conservación y promoción del patrimonio natural, en 2024 se presupuestan nada más y nada menos que 88,8 millones de euros. Ejecutará la Dirección General de Patrimonio Natural proyectos por importe de 58,6 y en forma de intervenciones directas 40 y en forma de subvenciones 20,6. Y ahí hay que añadir otros 30,2 que hacen el total de los 88,8 a través de la Fundación de Patrimonio Natural en 8 apartados o líneas de actuación. Las subvenciones a los parques nacionales de Picos de Europa y Sierra de Guadarrama van a tener una dotación a través de subvenciones directas por valor de 1,1 millones y otras por valor de 3,9 millones. En total, como ven, son prácticamente 5 millones a las que hay que sumar otros casi 0,8 millones de euros, 0,8, por tanto, 800.000 euros procedentes de fondos repartidos en conferencia sectorial del Ministerio de Transición Ecológica. Y también, gracias en este caso a los fondos europeos, las reservas de la biosfera van a contar con 8,9 millones de euros. En segundo lugar, en este capítulo de conservación y promoción del patrimonio natural, la compensación de daños por grandes carnívoros, fundamentalmente el oso y el lobo, pero especialmente el lobo, contará con 9,4 millones, de los cuales 4 se dedicarán para el pago de los daños, más de 4, y casi 5 para ejecución de medidas preventivas en un plan de choque que estamos desarrollando, habiéndose visitado más de 200 explotaciones en el año 2023. En tercer lugar, en materia de especies amenazadas, 1,5 millones de euros de gestión de la red de centros de fauna a través de la Fundación de Patrimonio Natural. Gestionamos 5 centros de recuperación de animales silvestres, donde se atienden en torno a 7.000 ejemplares al año. Estamos construyendo, como saben, un nuevo centro de recuperación recuperación de animales silvestres en Valsemana, en León, que iniciará su construcción ya material este año 2024. En un lugar, Valsemana, que junto con el Centro de Cría del Urogallo, los recintos de aclimatación del oso pardo, el Centro de Investigación del Corzo y un centro expositivo importante y de formación, se convertirá en un referente nacional, si no lo es ya, en la conservación de la fauna silvestre. Ahí vamos a tener 1 millón de euros adjudicado en Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para la protección en 2024 del Urogallo Cantábrico y en el marco de ese centro de Valsemana, donde también va a contarse con actuaciones para la mejora del estado de conservación del bisón europeo por 117.914 euros. En cuarto lugar, en conservación de la biodiversidad, nada menos que 18,1 millones de euros, para ejecutar, entre otras cosas, 3,3 millones para la restauración de humedales, la mejora del hábitat y conectividad del oso pardo, el urogallo, el desmán ibérico, mejora en hábitats de especies forestales amenazadas, avifauna esteparia o para la mejora de las zonas naturales de esparcimiento incorporadas a la red de áreas naturales protegidas. Otra línea de trabajo en esa materia también es la protección de la avifauna frente a los tendidos eléctricos, con correcciones que van a conllevar más de 5 millones de inversión en este año 2024. Y también en este mismo punto, en este cuarto punto de conservación de la biodiversidad, 1,7 millones de euros dedicaremos al seguimiento y mejora del conocimiento de las especies a través de un importante y novedoso plan de monitorización de su estado de conservación. En quinto lugar, el uso público de los espacios naturales protegidos tiene unos importantes esfuerzos en este presupuesto. Ahí estamos hablando de 11,1 millones que va a ejecutar la Fundación de Patrimonio Natural con nuevos equipamientos en las áreas naturales protegidas de Castilla y León. En ese plan de infraestructuras de uso público de espacios naturales estamos tratando de aumentar la oferta de turismo de naturaleza, que redunde en incrementar visitantes y el desarrollo económico de esas zonas. 5 actuaciones. Red de miradores de áreas naturales que estamos incrementando para completar la oferta. Ahí tenemos los miradores del Valle del Tera en Zamora, de Puerto Pico en Ávila, de Monte Santiago en Burgos, así como los de las carreteras escénicas de los parques de Reaño y Mampoder y la Montaña Palentina, con una inversión de 1,2 millones de euros. También esos miradores de Piedrasitas y Pan de Rueda en el Parque Nacional de Picos de Europa en León, con 800.000 euros, que en este caso lo hace la Dirección General, no la Fundación. Dotaremos a los espacios naturales de nuevos equipamientos de uso público, a los que se destinarán varios millones de euros. Destacan entre estas importantes infraestructuras sendas circulares en los embalses de Reaño y Ruesga, León y Palencia respectivamente, terminar la subida del Alto de la Farrapona en León, los refugios del Valle de Pineda o la renovación de la señalización. También la puesta en marcha ya de la zona alfa en León hace que concentremos este año los esfuerzos en los circuitos de Soria para Asia Natural y Sierra de Ayllón y Guadarrama en Segovia, y también del circuito diseñado para las médulas Valle del Silencio, con una inversión de 1,5 millones de euros. Destinaremos 6,3 a la gestión de los centros gestionados por la Fundación: 31 casas del parque, 5 olas del río, 5 centros temáticos y el complejo PRAE. Estamos hablando de 500.000 de visitantes que esperamos, y vamos a finalizar 2 nuevas casas del parque: la de Alto Ebro en Quintanilla del Rebollar en Burgos y Covalagua y Las Tuerces en Aguilar de Campo en Palencia. Y finalmente, conseguir la cesión por parte del Ministerio de Cultura de la superficie necesaria del monasterio de San Pedro de Arlanza. En 2024 iniciaremos a través de Somací la construcción en el mismo de una sección de la Casa del Parque del Espacio Natural Sabinales de la Arlanza en Burgos, con 0,7 millones de euros. En sexto lugar, para promoción y divulgación del patrimonio natural, 1,2 millones, para digitalización de la información, para los contenidos interpretativos de la Casa del Parque, para financiar los eventos emblemáticos de música en la montaña en Riaño y músicos de la naturaleza en el Parque de Gredos. En séptimo lugar, la planificación del uso y gestión de los espacios naturales protegidos nos va a llevar 300.000 euros. Tenemos que ser capaces de gestionar esos PRUG de 7 espacios naturales, para lo cual va destinado ese importante esfuerzo decidido este año 2024. A la gestión de la caza y la pesca vamos a destinar 4 millones de euros en actuaciones de conservación y mejora del fomento de la caza y la pesca, a planificación cinegética, al fondo de gestión de las reservas regionales de caza y, con fondos de transición justa para Arena y Palencia, 2,8 millones permitirán la promoción del turismo de caza y pesca, sin olvidar esa Semana Internacional de la Trucha, que este año va a tener un contenido totalmente diferenciado y va a suponer un antes y un después en este certamen internacional. Ya para concluir, brevemente, y realmente llevo 1 hora y 5 minutos, yo pensé que llevaba más, La cuarta en dirección general, que es la que es responsable de la Agencia de Protección Civil. 16,9 millones de euros van a permitir asegurar y mantener el aseguramiento del operativo de emergencias, que ha tenido unos importantes esfuerzos de renovación en estos dos últimos presupuestos anteriores, y desde luego el desarrollo, continuar el desarrollo del plan de autoprotección, continuar la concesión de subvenciones a entidades, continuar la ejecución de esos fondos que hemos distribuido, de los fondos REACT-EU para los parques comarcales o rurales de bomberos, y otras actuaciones. Me quiero referir, para no cansarle y terminar, a cuatro de ellas, cuatro proyectos especiales. Uno importante, que yo creo que esta mañana hablé de él, a la presentación de unos vehículos que hemos entregado a las delegaciones territoriales para Protección Civil, que es el proyecto Apolo. Un proyecto muy importante, un proyecto que se enmarca en un presupuesto de 11 millones para la legislatura, este en concreto van a ser 3 millones, algo más de 3 millones, que tiene como objetivo dotar, a partir de que hayamos efectuado las contrataciones necesarias, que todos los municipios de más de 20.000 habitantes puedan disponer de manera permanente de una dotación de apoyo logística local capacitada con medios y recursos, con un tren de salida inmediata ante una eventualidad de Protección Civil. Va a ser dotado de un vehículo con unas características especiales que va a permitir montar un hospital de campaña, un equipo de medicalización, un equipo de mantas, camas y todo tipo de actuaciones en ese tren inicial que sale de forma inmediata ya desde lo local para acometer un evento de Protección Civil. En segundo lugar, destacar la renovación del parque móvil de las agrupaciones y asociaciones de voluntarios de Protección Civil. Ya sabes que hemos repartido 60 vehículos hace escasas semanas con un importe de 3 millones de euros y vamos a seguir con la adquisición por 900.000 euros de una serie de vehículos de transporte, no pick-up, sino de transporte para agrupaciones y asociaciones con un importante número de asociados que necesitan ese transporte, ese vehículo de transporte, para desplazarse allí donde ha lugar. Las unidades de drones es otro proyecto muy relevante y que yo quiero destacar. Una unidad de drones que dispone esta consejería, esta Agencia de Protección Civil, para la resolución de las emergencias. Desde el año pasado contamos con una unidad de drones con tres drones y 28 pilotos de aeronaves no tripulados. 9 hay en la unidad de apoyo logístico, 10 en el Centro de Coordinación de Emergencias y 9 en el Grupo de Rescate y Salvamento. Han obtenido la certificación AESA de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que les acredita como pilotos a distancia y, por tanto, vamos a seguir dotando de medios con el presupuesto de la agencia para potenciar esta novedosa, moderna y, desde luego, eficiente modo de aportar mecanismos de protección civil. El proyecto EmerTech también es muy relevante para apoyar esta unidad de drones, un proyecto que lidera la Universidad Carlos III y cuyo objetivo es un sistema informático, incluso con empleo de inteligencia artificial, que vamos a aprovechar para las funciones de protección civil. Y termino con un último proyecto que quiero destacar, que es el de sistema de alerta temprana para la predicción de amenazas, a través de un proyecto de cooperación transfronteriza. Son redes de alerta tempranas para la teledetección de riesgos derivados del cambio climático por satélites de observación de la Tierra y respuesta de protección civil. La Consejería participa con la Junta de Extremadura, la Universidad de Extremadura, la Consejería de Medio Rural de Galicia, la Junta de Andalucía y la Federación Municipios y Provincias de Extremadura y la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente, cuyo objetivo es aprovechar las tecnologías para detectar cualquier tipo de desencadenante de catástrofe natural y, por tanto, anticipar en esa alerta temprana la respuesta de protección civil. En definitiva, cierro y termino. Un presupuesto del año 2024 elaborado desde un compromiso con nuestro programa de legislatura, desde la responsabilidad, buscando la mayor eficacia y también la mayor eficiencia en el gasto público conforme a la disponibilidad de los recursos existentes y en un contexto de compromiso con nuestras políticas sociales que, reitero, ocupan más del 80% del presupuesto. Un presupuesto que, en definitiva, nos va a permitir seguir avanzando de forma relevante en las importantes políticas territoriales, sociales y sectoriales que esta consejería tiene encomendadas y que contribuye, desde luego, con proyectos y con ese casi el 80% de proyectos de actuación inversión y, por tanto, de proyectos y de operaciones de capital en estas áreas, aportar valor al medio rural, aportar valor a las infraestructuras, a la seguridad y a los servicios públicos. Muchas gracias por su atención. Espero sus valoraciones. Pido disculpas por lo atropellado de mi forma de expresar, por ganar tiempo, que probablemente pues, podía haber sido podría ir más lento y tampoco hubiera pasado nada. Y cualquier cosa que no he ampliado, estoy a su disposición para hacerlo en cualquier momento. Muchas gracias.